Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de la una del mediodía. Empieza la emisión local de Costa Viva, informativo de la Mariña Lucense y Occidente Asturiano en el 88.8 de la FM, desde ahora ya hasta las dos, haciendo la paradita de rigor a la una del mediodía, hoy desde el estudio con nuestro programa un poquito más normal, más en su sitio de ubicación geográfica. En el día de ayer ya saben ustedes que estamos haciendo ese especial a San Lucas de Mondoñedo, que no se han acabado las fiestas, que las fiestas continúan, que hoy todavía tienen lugar varios actos, entre ellos, por cierto, en estos momentos una misa solemne como aniversario de la dedicación de la Catedral de Mondoñedo del año 1243. Ahí es nada. Luego, además, tendrán esta noche otro espectáculo de doma nocturna, que son espectaculares, son muy llamativos, muy bonitos, impresionantes, y esta noche otra vez fiesta verbena con tequila. En fin, que ellos siguen de fiesta toda la semana, al menos hasta mañana. Hay tiempo y actividades para disfrutar en las San Lucas, pero bueno, hoy nosotros aquí en el estudio retomando la actividad diaria y el día a día. Vamos a hacer ese repasito, por lo tanto, por las noticias, primero en titulares y luego las vamos desarrollando poco a poco en este tiempo informativo que tenemos. En este día, que era lluvioso, en algunos puntos aún sigue lloviendo, pero ahora, la verdad, en Ribadeo ha dejado de llover, se van abriendo claros, incluso a ratitos luce un poco el sol. La temperatura no anda mal, estamos en 19 grados. Y según Meteo Galicia, y siempre según Meteo Galicia, a partir de esta tarde ya no llueve y por la noche tampoco. Vamos viendo, ¿no? Vamos a hacer un repasito en titulares de la mano de Establecimientos Rey. Hoy se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Son muchísimas las actividades que vamos a tener en esta jornada de hoy. Otras ya se han venido haciendo en estos días precedentes, otras se seguirán haciendo porque, bueno, se suele organizar al final casi una semana dedicada a visibilizar la importancia de investigar el cáncer en general y el cáncer de mama en particular. Y hoy es el día. Así que, bueno, pues por ejemplo en el municipio de Cervo hacen un paseíto a las 5:30 de la tarde en el puerto de San Ciprián. También en otras localidades o iluminan o van a iluminar los edificios oficiales. Hay mesas de costación, te ponen o te dan el lacito rosa significativo por el cáncer de mama. Dentro de un ratito te hablaremos también de alguno de esos actos y hablaremos también con Nancy Rego, ya sabes, esa superwoman que va a hacer un reto tremendo en Jordania después, además de haber superado un cáncer. Ella es focense y lo va a dar todo, está muy emocionada para ello. Así que en un ratito también la tendremos con nosotros. A partir de la una te lo vamos a contar eso. Y entre otros asuntos que tenemos en este día de hoy, damos cuenta en materia de sucesos de un accidente de tráfico que tenía lugar esta mañana en Cervo, minutos antes de las 8 de la mañana, con dos personas heridas leves. En principio se trataba de la colisión entre dos vehículos en la Rúa da Costa, en Lieiro, y las dos personas resultaron heridas leves, las que iban en los vehículos, y fueron trasladadas hasta el Hospital La Mariña para recibir atención médica. Luego, en las últimas horas, también teníamos otro accidente en la zona de Meira. Una persona tuvo que ser trasladada después de resultar herida en una salida de vía ocurrida en Meira. Los primeros en dar la voz de alarma fueron los operarios del servicio de mantenimiento de la carretera, porque vieron el accidente, la salida de vía. Se acercaron y vieron que había una persona que parecía no responder a estímulos. Se pegaron un buen susto. Era en la carretera LU-751 en Meira, insistimos. Se avisó al 061, bomberos de Vilalba, Jes de Pontenó, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, y bueno, los servicios sanitarios apuntaron a la necesidad en un principio de excarcelar la víctima, pero luego se pudo sacar del vehículo sin problemas, quitando uno de los asientos, y luego se trasladó a un centro hospitalario para recibir también atención médica. Esto ocurría en Meira, en la jornada de ayer. Damos cuenta también de otro asunto que tiene su enjundia y ha tenido trascendencia, tiene relación con el tema tribunales, y es que un juzgado de Lugo ha impuesto 18 meses de cárcel a la dueña de un perro que murió de hambre, y se trata de una vecina de Ribadeo. El juzgado de lo penal número 1 de Lugo ha condenado a 18 meses de cárcel a esta mujer. Según consta en la sentencia, tuvo encerrado con el bozal constantemente puesto durante 2 semanas o incluso meses, causándole la muerte por inanición. Además, le han impuesto la inhabilitación para el ejercicio de profesión o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales durante un periodo de 4 años. La magistrada considera probado que la propietaria del perro, que era un cruce de labrador de 2 años, lo tuvo encerrado en una pequeña terraza de su domicilio en Ribadeo durante un periodo de tiempo que no han podido determinar, pero, como decimos, pues con el bozal puesto, lleno de papeles, de tal modo que no podía ni comer ni beber. Todavía cabe recurso contra esta sentencia. Otros temas que vamos a tratar en este día de hoy, asuntos de obras, porque el Ayuntamiento de Foz licita las obras de humanización de las calles Eduardo Pondal, Salvador de Madariaga, Irmandiños y Curros Enríquez, además de la Plaza de Galicia, por unos 800.000 euros aproximadamente. Una buena aportación de las mismas la pone la Diputación de Lugo, que anda en 544.000. Escuchamos al alcalde focense, Fran Cajoto. Vamos a escuchar a continuación, ahora sí, a Fran Cajoto.
También nas parroquias, xa está a mesa de contratación resolta, dependientes dos últimos trámites para adxudicación en obras de camiños en distintas parroquias por máis de 112.000 euros e tamén obras de saneamento en Mañente por algo máis de 40.000 euros. Seguimos traballando, investindo en Foz, naquelas infraestructuras que están pois máis deterioradas, non?
Pues ahí están las declaraciones en parroquias, además de las obras en las calles, que luego también escucharemos las declaraciones más extensas sobre las actuaciones que se van a llevar en cada una de esas calles que hemos comentado. Otro tema, en el municipio de Foz, desde el Partido Popular, se alegran de que ahora el equipo de gobierno haya acertado, dicen, porque han hecho las cosas según como decía el Partido Popular. ¿Qué cosas? Se refieren al SAFA, al Servicio de Ayuda en el Hogar. Y señala Javier Castiñeira del PP que ahora el alcalde está acertando porque ha rectificado y es cuando va a sacar adelante el servicio. Lo escuchamos.
Estamos contentos de que volva actualizado, de que desta volta sí, xa poda haber concurrencia, poda salir este concurso adiante, pero lamentamos que se perderan meses simplemente pues porque o alcalde pues non quixo escoitar a oposición, que neste caso pois tiña moitos máis datos e tiña moito máis traballado ese concurso que o propio equipo de goberno.
Escucharemos también posteriormente las argumentaciones de Castiñeira en este sentido, o sea, esto en cuanto a asuntos de Foz y otro en cuanto a asunto festivo de Foz. ¿Por qué? Bueno, pues porque llega el momento ya de la elección, fíjate, que aún no ha llegado ni la Navidad, y están eligiendo ya a la reina del carnaval de Foz para este próximo año que viene. Hay 3 candidatas, enseguida nos detalla quiénes son, Fátima Novo, de la asociación Unoso Foz, y después pues se va a hacer este fin de semana en una fiesta y la gente podrá votar. Vamos a escucharla.
A Asociación Unoso Foz e o Concello de Foz organizan o próximo sábado 22 de outubro a elección da reiña dentro de 2023 no campo da Cabana a partir das 8. Serán 3 as candidatas: Icía Fernández Gómez, Uxeval Mayor Forés e Lucía López Lombardero. Para votar e asistir ao evento será necesario mercar as entradas, que se venderán ese mesmo sábado a partir das 6. Contaremos con servizo de barra e unha pulpería con xamón, polvo, churrasco e queixo con marmelo. A música estará a cargo de Discomóvil Aventec. Agardámosvos. Este sábado haberá moitas máis sorpresas.
Este sábado ya carnaval en Foz, como ven ustedes. Bueno, todavía se elige la reina del carnaval. El año pasado teníamos rey, era Alfalfa, y este año pues será una de estas 3 candidatas. Alegría que siempre tienen en el municipio de Foz por carnaval. Otros temas que tratamos en esta jornada de hoy, pues por ejemplo en Ribadeo, el área recreativa de Vilabella, que se acondicionó con una aportación de 30.000 euros de la Xunta de Galicia, según ha querido destacar también el Partido Popular, o que ha comenzado el programa de formación Galegas Digitais. Busca mejorar las competencias digitales de las mujeres que residen en municipios de menos de 30.000 habitantes, y entre ellos, pues ahí tenemos a Ribadeo. Escuchamos a Pablo Dizoso, el concejal de Desarrollo Local.
Es muy positivo que gran parte de las alumnas participantes en acciones formativas similares e impartidas e organizadas polo Concello a principios deste ano, dentro do programa Ribadeo Suma Emprego, poidan agora sumarse a este novo proxecto de formación e de adquisición de competencias digitais, neste caso organizado pola Consellería de Emprego e Igualdade, financiado pola Unión Europea, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
Estos son algunos de los temas que tratamos en este día de hoy, además de ese asunto tan social, importante para todos, como es el cáncer de mama, porque hoy se conmemora, se celebra ese día contra el cáncer de mama, y son muchas las actividades para visibilizarlo, para apoyarlo. Por ejemplo, también desde el Ayuntamiento de Viveiro se suman este día con actividades de concienciación, según explican. Pues, por ejemplo, pues son varios y se han puesto en algunos lugares y en Viveiro también esos contenedores, ¿saben?, para reciclar el vidrio, que la verdad es que tiene un color bonito porque son rosa, que es el color del cáncer de mama. Normalmente estamos acostumbrados a verlos verde, ¿verdad?, verde oscura, y ahora están rosas. Ahí al pie del puente de la Misericordia en Viveiro tenemos uno de ellos, que además de que se recicla vidrio, pues recuerdan que hay que cuidarse. En fin, de esto y de mucho más te vamos a hablar, te vamos a tratar en esta jornada de hoy. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Caminamos por el 19 de octubre con, bueno, el día de Santa Laura, por cierto. Felicidades a las Lauras. 19 grados de temperatura y enseguida echamos una ojeada también al pronóstico meteorológico, tráfico y demás. Los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Según Meteo Galicia, esta tarde ya no llueve. Según Meteo Galicia, por ahora más o menos hasta se va cumpliendo. En Ribadeo ha dejado de llover y se esperan apertura de claros también para la tarde y la noche, con viento débil y variable. Y mañana llovería otra vez, por la tarde y por la noche. Mañana, por la tarde y noche, se esperan los vientos fuertes del suroeste, pero temperaturas elevadas, ya que el viento viene de ahí, de esa zona, hasta 23 grados. Y a lo largo de los próximos días también nos dan lluvias, pero es como puntuales. Pues o por la tarde, o por la tarde y por la noche, pero más o menos. Es el pronóstico varios días vista, eso sí, con bastante viento, vientos del sur en todo caso, y temperaturas que van a continuar elevadas. Ya sabes que esta noche ha caído una buena también en materia de tormentas, que nos han acompañado durante buenas horas de la mañana también, relámpagos y truenos, aparato eléctrico. Así que el paraguas a nuestro lado y a ratitos lo sacaríamos.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en cuanto al tráfico, en la autovía del Cantábrico hay algo de viento en la zona de Veiga de Santomé, luego en ambos sentidos. Es el punto kilométrico 536, Veiga de Santomé. Lo que hay es viento. Y meteorología también un poquito adversa. Bueno, pues por ahí, por esa zona, estos kilómetros, hasta la zona de Someiro aproximadamente. El resto de las vías, aquí de Amariño, Lucense, del Occidente Asturiano, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pequeño alto en el camino. Uy, de paso te recordamos que tenemos la Lotería de Navidad a la venta. Y enseguida vamos con todos los temas.
La Lotería de Cope de la Costa. Número 18.668. 18.668. Patrocinado por Muebles al Mayo en Ribadeo, Burela y Barreiros. A la venta en Burela, Café Bar Salitre. En Barreiros, Solarena Bistro. En Ribadeo, Restaurante La Quinta. En Viveiro, Restaurante Fumeiro. En Mondoñedo, Bar O Palique. En Xove, La Cívica, Plaza do Concello. En Lourenzá, Bar Cafetería Mórriga. Y en Muebles al Mayo, en Ribadeo, Burela y Barreiros. Yo de ti no me quedaría sin ella. Puede que no toque, pero...
¿Y si sí? ¿Y si toca?
Pues... Pues 16 minutos para la una del mediodía en estos momentos, 16 minutos para la una del mediodía, y vamos a conectar con nuestra compañera Carmen Hermida, que va a hablar con Maite Ferreiro, del Bloque Nacionalista Galego, diputada de Asuntos de Interés para Todos y también para nuestra comarca de La Mariña. Vamos, Carmen, buenas tardes.
Este miércoles ocupamos parte de nuestro programa prestando especial atención a asuntos importantes que en estos días están a copar actualidad informativa. Está con nos a vicerresponsable comarcal do BNG, Maite Ferreiro. ¿Qué tal? Saudos, benvida.
Hola, muy buen día.
O pasado sábado se celebraba o Día Internacional das Mulleres Rurais. Mais alá de datas concretas de celebración, o BNG aposta por apoiar este sector da poboación e o fai promovendo liñas de apoio o emprendemento de mulleres rurais. Non falamos, por exemplo, do ticket rural. Non, contenos, en que consiste?
Sí, efectivamente, ese Día Internacional da Muller Rural sempre se mira, se bota ollada a importancia da muller no rural do pasado e no presente, pero desde o BNG creemos que temos que botar a ollada ao futuro, non? Creemos que si pretendemos realmente parar ese despoboamento do rural, as mulleres teñen moito que ver, e para elo, para iso temos que axudalas. Aí, de aí, pois, esa medida do plan de discriminación positiva para esas mulleres, que a creación do ticket rural para o emprendemento desas mulleres, que axudarían, pois, dirían unha axuda mínima anual de 15.000 euros durante 5 anos para esos proxectos con sede e domicilio fiscal no rural. Unha medida que xa funciona noutros territorios e que axudaría a esas mulleres, que ademais vemos que están funcionando, porque realmente hai moitísima muller emprendedora nas distintas comarcas, nas parroquias, que precisarían, pois, ter esa garantía a hora de empezar o a súa andadura empresarial, non? Ao mesmo tempo que se habería que garantir, pois, todos esos servicios públicos que axudan a rematar, que axudarían a rematar esa discriminación que sufren as familias do rural, pero sobre todo as mulleres, como é a atención ás persoas maiores, servicios sanitarios educativos de calidade, boas comunicacións, pero tamén a posibilidade de ter unha rede por internet para poder, pois, esas empresas, esas mini empresas, ou como lles queiramos chamar, poidan tamén traballar a través das redes, algo moi importante nestes momentos e tamén de cara ao futuro.
Uh-huh. Tamén dentro desa liña falan da creación dunha liña específica de apoio á innovación.
Sí, efectivamente. Como xa dixen antes, temos exemplos na nosa comarca e nas outras comarcas do país, pois, desas mulleres emprendedoras que fan un traballo importantísimo e desde logo que non é o mismo empezar nunha vila grande ou nunha cidade que nunha parroquia ou concello do rural, non? Por lo tanto, creación de esas incentivos fiscais que axudaran, pois, neses comentos, e que xeneraría, pois, non só o emprego no rural, senón, pois, que esas mulleres e as familias, pois, se asentaran nas nosas parroquias para, de xeito real, parar ese despoboamento e ese abandono dos nosos povos.
Apostan, ademais, dende o BNG por promover unha cota máis baixa de autónomos. Imagino que co fin de que estén un pouco menos afogados do que están na actualidade, non? Son moitos os impostos que están a pagar tanto os autónomos como as autónomas de aquí de Galicia.
Bueno, efectivamente, levamos moito tempo, levase moito tempo dicindo que, por exemplo, as persoas autónomas, as que pagan o imposto de autónomos, pues, teñen que traballar prácticamente para pagar esos impostos, non? O que implica, pois, moitas horas de xornada de ese traballo, que desde logo, pois, moitos deles, pois, desistan de seguir con esa actividade, porque, bueno, creo que por parte das administracións hai que apoiálos, dada a situación, pois, de desemprego que temos nas nosas comarcas, e sempre, pois, hai que apoiar ou facer unha discriminación positiva para axudar a esas persoas que ademais son talentosas e teñen ganas de sacar o seu proxecto adiante.
Uh-huh. Bueno, pois, son algunhas desas liñas de apoio e emprendemento de mulleres rurais que pretenden promover dende o Bloque Nacionalista Galego. Imos cambiar absolutamente de tercio e falamos de outra cuestión. Un dos cabalos caballos de batalla, non? Por así decir, do Bloque Nacionalista Galego, do que falamos moitísimas veces aquí a través da antena da cadena COPE e que ten que ver co tren, non? Dende o Bloque Nacionalista Galego anunciaban recentemente que convocan unha manifestación para reclamar un tren digno para Lugo, baixo o lema Lugo quere tren, pois chaman vostedes a veciñanza en xeral a mobilizarse para reclamar uns servizos ferroviarios dignos para a cidade e para a comarca.
Sí, levamos con esta campaña de Lugo quere tren xa bastantes meses, de feito, estuvemos recollendo sinaturas, foron máis de 4.000 as que levamos a Madrid para trasladar ao Ministerio, pois esa demanda histórica de que Lugo precisamos e demandamos e exigimos unhos servicios ferroviarios dignos. É curioso porque leva ao mesmo tempo chegar de Ourense a Madrid, sí, que de Lugo a Ourense, non? Vemos que no borrador dos orzamentos deste ano pois non hai ninguna partida que nos digan que se vai a mellorar pois o esa bueno, sustituir, mellorar e renovar pois tanto as vías como os servicios de tren, non é imposible ter un tren que nos con estes orzamentos que nos achegue a Coruña nun tempo prudente, pero tamén vemos que sigue aí esquecida esa variante Ordes Curtis onde nos axudaría pois a mellorar, digamos, co desplazamento de Lugo á capital de Galicia, non Compostela, uh-huh, que este desta sí maneira é imposible e ademais vemos tamén como se volve a retrasar esa remate da autovía Lugo-Compostela, polo tanto queremos que Lugo volve a quedar fora da mellora das líneas de comunicación e casi podemos enlazar tamén ca pregunta anterior da importancia que esas vías de comunicación tamén para axudar aos emprendedores que viven no rural, ¿no?
Claro, pois unha histórica discriminación que pola que sigue loitando o Bloque Nacionalista Galego promoven, como dicíamos, esa movilización que será non este venres, senón o venres da vindeira semana, o 28 de outubro. Partirán ás 8:15 da tarde da Praza Maior, non?
Sí, efectivamente, vai ser o día 28 ás 8:15, se irá da Praza Maior con remate diante da subdelegación do Goberno e desde o BNG pois convidamos a todas as persoas a que participen nesta mobilización porque creo que é o momento de que temos aínda un borrador de orzamento aí, desde logo que Lugo non pode quedar un ano máis logo de 30 anos xa de abandono, de desinterés absoluto por os distintos gobernos de Madrid, que cada vez pois queda a nosa provincia máis aillada e con menos posibilidades de ese desenvolvemento económico tan importante para todos os sectores, ademais de toda a provincia.
Bueno, pois aí está esa gran movilización. Non sei se ese día, ademais, teñen pensado, falaba vostede antes de que se entregaron xa no Ministerio de Transportes en Madrid máis de 4.000 sinaturas. Hai previsto seguir recollendo sinaturas ou ese apartado xa está pechado?
Sí, bueno, o da recollida das asignaturas efectivamente está pechado, pero sí imos poñer mesas informativas estos días por as distintas rúas da cidade para informar bueno, o motivo desa movilización é que acontece se eses orzamentos que nos teñen preparados, ese borrador de orzamentos se aproba ou que nos condena, que quedamos condenados un ano máis a que as nosas infraestructuras queden totalmente desfasadas e Lugo sufra de novo pois esa discriminación nas medias, nas vías de comunicación que nos xa non só o contacto coas tepas, senón relacionadas coas propias capitales das provincias do país.
Maite Ferreiro, vicerresponsável comarcal do Bloque Nacionalista Galego, grazas por estar con nos a chegarnos estos temas de actualidade. Que pase unha boa semana. Un saúdo.
Moitísimas grazas e un saúdo.
Ahí está, asuntos de actualidad con Maite Ferreiro y con Carmen Hermida, nuestra compañera en COPE Lugo. 7 minutos para la 1:00 p.m. Damos cuenta de otras noticias que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Por cierto, damos cuenta de otro accidente que ha tenido lugar en la zona de Cervo. Esta mañana les hemos hablado de que había un accidente con 2 personas que habían resultado heridas leves en la zona de la Rúa da Costa, en la altura de Lieiro aproximadamente, por una colisión entre dos vehículos, y ha trascendido también otro accidente en el que una persona ha sufrido lesiones porque ha sido alcanzada por una furgoneta a la altura del polígono de Cuiña, también en el municipio de Cervo, según informan desde 112 Galicia. En fin, pues eso en cuanto a la situación de sucesos, y hablamos de otros temas también relacionados con nuestra comarca. En este caso te vamos a contar el asunto de las Marquesinas. ¿Qué ocurre? Que desde la Xunta de Galicia están llevando actuaciones a determinados ayuntamientos de la provincia de Lugo, en concreto a 8 ayuntamientos, para que la gente pues se pueda guarecer cuando tiene que estar esperando el autobús de turno, sobre todo ahora que va a llegar un poquito el otoño-invierno y ya empieza a caer un poquito de agua, a haber viento, y hay que buscar refugio. Las Marquesinas llegan a lo largo de esta semana a distintos puntos. El otro día llegaban ya al municipio de Alfoz, las visitaba por cierto Javier Arias, y a lo largo de esta semana estos otros puntos que también detalla el delegado de la Xunta de Galicia.
A Xunta de Galicia está a instalar 10 nos Marquesiñas en estradas autonómicas de 8 concellos da provincia de Lugo, todas elas en zonas rurais. En estas semanas quedarán instalados novos refuxos para agardar o transporte público nos concellos de Outeiro de Rei, Triacastela, Guntín, Muras, Bóveda, Foz e Xove. Ademais, a Xunta tamén está a entregar marquesiñas similares aos concellos para que as coloquen nos puntos nos que presten mellor servizo aos usuarios.
Y otras actuaciones desde la Xunta de Galicia o ayudadas también por la Xunta de Galicia son, por ejemplo, en Ribadeo, la del área recreativa de la Vilabella, que se ha condicionada con ayuda de una aportación económica de la Xunta de 30.000 euros, que ha querido destacar el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega. Vamos a escuchar las palabras de Vega. Como decimos, el portavoz del Partido Popular en Ribadeo.
Este espacio todo da Vilabella, sabemos que é unha das entradas a nosa vila, e tiñemos que invertir, é dicir, actuar para recuperar estes espacios que están abandonados e convertelos en espacios verdes para disfrutar os nosos veciños e tamén os visitantes. Aquí cabe facer unha reflexión, debemos seguir invertindo nas entradas a Ribadeo, non están nun bo estado, sabémolo todos, por tanto debemos invertir dinheiro público, xestionalo previamente a Xunta de Galicia ou as distintas administracións, é dicir, mellorar todos estes espacios que están abandonados e convertelos en espacios verdes. Que se vai a facer con esos 30.000 euros? Bueno, pois vamos a actuar mellorando toda esta zona, eliminar o impacto paisaxístico negativo. Hai un treito de asfaltado que está en desuso, estamos a falar da antiga estrada, vamos a convertelo nun área recreativa, tamén vamos a eliminar os eucaliptos, todas esas especies exóticas que están na marxe galega da ría de Ribadeo, e vamos a plantar pois, árboles frondosas, é dicir, árboles autóctonas.
Ahí está, actuaciones en la Vilabella, en la zona de Ribadeo. Pequeño alto en el camino.
En Centro Clínico Ribadeo puede renovar o obtener cualquiera de los siguientes informes médicos psicotécnicos. Permiso de conducir. Realizamos las pruebas de exploración médica y psicotécnica para obtener el informe de aptitud psicofísica que exige la DGT para obtener el carnet de conducir. Y en caso de renovación, usted no tiene que desplazarse. Nosotros nos encargamos de todo el trámite. Licencias de armas y animales peligrosos. Realizamos todas las pruebas necesarias de exploración médica y psicológica para obtener el informe tanto para la obtención como para la renovación. Operador de grúa. Examen psicotécnico bajo la supervisión de nuestra plantilla. Te ofrecemos un servicio rápido y cómodo y sin esperas. También embarcaciones de recreo, licencias de seguridad privada. Centro Clínico Ribadeo. No espere más y pida su cita llamando al 982 10 64 10.
O outono agárdate na Mariña Lucense. Coñece de primeira man o seu pasado industrial e mineiro, o seu patrimonio histórico, os seus bosques, as súas fragas. A cuarta edición de A Mariña en Ruta proponche 10 roteiros para gozar este outono. Organiza Mancomunidade de Concellos de A Mariña. Colaboran Xunta de Galicia e Deputación de Lugo. Máis info en amarinalucense.gal. Llegó el nuevo curso escolar y con él vuelven las clases de refuerzo en Academia Mariña. Primaria, ESO, bachiller, reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Clases de refuerzo y Natural English en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña, todo o ano para ayudarte.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta 24 meses sin intereses y hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia, en la calle Carlos Peláez 18 Bajo, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Tu sonrisa en las mejores manos.
Fíjate que a pesar de la borrasca, Armand, pues en estos momentos tenemos los cielos con nubes y claros en Ribadeo. Está despejado incluso en algunos puntos y luce el sol y además 20 grados de temperatura, 20 y medio, marca el termómetro ahora mismo en la zona de Ribadeo. Para esta tarde, para esta noche ya no nos dan lluvia. Lo de la lluvia fue por la mañana y toda esta madrugada junto con lo de los truenos, ¿eh? Es cierto que también el viento ha soplado fuerte del suroeste, se ha dejado notar, se ha dejado ver y, por ejemplo, entre los registros, los que nos quedan más cerca, en Viveiro, en Penedo do Galo, la estación meteorológica de Penedo do Galo, se ha registrado a las 8 de la mañana una racha de viento de 106 kilómetros por hora. A las 8 y 10 de la mañana se registraba esa racha de viento del suroeste. Y vamos a tener mañana otra vez un poquito de viento, según dice también Meteo Galicia, que será por la tarde y por la noche, con la lluvia por la tarde y por la noche. Bueno, pues ahí estamos, preparados. Las temperaturas también para mañana de 23 grados, o sea que aún se puede ir con una manguita corta y un chubasquero fino, más o menos. En cuanto al tráfico, por el momento hay alguna incidencia por causa del viento también en la zona de la autovía del Cantábrico, de la Veiga de Santomé, en el punto kilométrico 536, también a la altura de Someiro, en ambos sentidos, por ahí un poquito más despacio, porque el viento pega fuerte y las rachas pues ahí le dan. En cuanto también a la situación de los sucesos, destacar un par de accidentes que han tenido lugar esta mañana en Cervo, los dos. Uno de ellos tenía lugar a primera hora de la mañana, minutos antes de las 11, de las 8 de la mañana, en la zona de Lieiro, debido a la colisión de dos vehículos, y resultaron heridas en principio de gravedad dos personas que fueron trasladadas al Hospital La Mariña. Es el de las 8 de la mañana, un poquito antes. Y el otro tenía lugar un poquito sobre las 11 de la mañana en el polígono de Cuña también, en Cervo, y se trataba de un atropello a un peatón por parte de una furgoneta que también ha sido trasladado hasta el hospital. ...22 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de un tema muy destacado enseguida. Déjame hacer un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario, y hablamos de lo que conmemoramos en esta jornada de hoy.
Do 21 o 23 de outubro tes unha cita coas xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo que organiza a CISA.
14 locais hostaleiros ofrecerán todo o sabor asturiano nas súas preparacións. Achegate a El Rincón del Gordo, Galipizza, La Solana, Queimada, O Indiano, Mareta, Delicatés, A Horta de San Roque, Rosalar, La Bugalla, Goyás, Olar de Manolo, O Alén, El Alira.
Asturias en Ribadeo, do 21 o 23.
Esta fin de semana, a CISA e Asturias, agárdante en Ribadeo.
¿Estás pensando en comprarte unas gafas progresivas?
Pues en Óptica Miro en Ribadeo ahora tenemos una promoción que seguro que te encantará.
Por unas lentes progresivas de 169 euros te regalamos 30 euros para comprarte la montura.
Por unas lentes progresivas de 390 euros te regalamos 60 euros para la montura.
Y por lentes progresivas de 590 euros te regalamos 100 euros para que te compres la montura.
No solo lo escuches, ven a Óptica Miro y aprovecha esta magnífica promoción que hemos preparado para ti. Óptica Miro, en Avenida de Galicia 15. Ribadeo.
Ahora vamos a ello, 23 minutos pasando la una del mediodía. Hoy conmemoramos, ya sabes, el Día del Cáncer de Mama. Son muchas las actividades que se están organizando, las activaciones para visibilizarlo, los lacitos rosas, las mesas de cuestación. En fin, nos va a poner al día de todo esto Barú Domínguez.
Y empezamos en Foz, o en Jordania, porque tenemos que hablar de la historia de Nancy Rego, una focense que superó la enfermedad y que ahora se embarca en un reto extremo en este país asiático durante 2 semanas. Nos cuenta cómo surgió la iniciativa.
Bueno, pues cuando
estaba un poco en pleno proceso de quimioterapias y radioterapias y procesos de, bueno, después de pasar una cirugía de cáncer, un familiar me habló de esa iniciativa y me decía, mira, todo lo que tú haces en tu casa, en el día a día, el deporte, la alimentación, la vida saludable, pues hay una iniciativa que lleva a 5 mujeres a llevar a cabo un reto extremo deportivo y aparte del reto deportivo en sí, también dan un mensaje de esperanza y de superación a personas que están pues pasando por la misma situación, ¿no? Entonces un poco me puse a investigar sobre el reto de la llovida en webs, vi los documentales de años anteriores y la verdad es que dije, jolín, yo creo que esto es una cosa muy chula, yo creo que me gustaría participar en ello, ¿no? Y efectivamente eché la candidatura y al mismo tiempo, como me tenía que preparar físicamente para las pruebas que se planteaban, pues me ayudó un poco pues a llevar bien los tratamientos y después psicológicamente a estar un poco pues eso también como con la mente sana y como en calma, porque una parte muy importante también de todo el tema de la lucha contra el cáncer, cuando te toca un poco a ti a nivel personal, es el tema pues anímico, ¿no? Como que te entran miles de miedos, te empiezas a preguntar el por qué no, ¿no? Entonces como que también me ayudaba pues, a tener un poco la mente en calma. Y hasta aquí he llegado y allá me voy a Jordania.
Pues está la iniciativa y hablamos ahora del reto en sí, porque tendrá que enfrentarse a 4 deportes extremos durante las próximas semanas.
Vamos durante 2 semanas, lo que era expedición en Jordania dura 2 semanas y las disciplinas que tocamos son 4 disciplinas deportivas. Empezamos con un rappel, que es un descenso en vertical de una pared de 900 metros con 3 paradas. Luego tenemos 4 jornadas de bicicleta, vamos a recorrer de norte a sur, pues todo lo que es el país de Jordania, en 4 etapas de bicicleta, es con bastante dureza, para terminar en Petra, ¿no? Vamos a llegar a Petra ahí pedaleando. Luego a continuación tenemos también 3 días de escalada en la zona del Wadi Rum, del desierto del Wadi Rum, con temas de escalada, pues dormir en la cima y luego descenso. Y terminamos en Aqaba, con una jornada de submarinismo, ¿no? Y bueno, hemos trabajado duro desde que hemos sido elegidas, llevamos 6 meses de preparación, tanto física como psicológica, ¿no? Porque, las pruebas físicas son muy duras, pero luego está el tema psicológico de que, también tienes que enfrentarte a cansancios, a agotamientos, a cambios de hábitos alimenticios. Pero yo creo que estamos preparadas y lo vamos a conseguir.
El objetivo, concienciar sobre la prevención y la investigación en materia de cáncer de mama. Nancy ya perdió a 2 hermanas en los últimos años por culpa de esta enfermedad y no quiere que le pase lo mismo a sus descendientes.
A nivel familiar es el tercer caso de cáncer de mama en la familia y gracias a, es decir, en mi caso, me realizaron pruebas genéticas y vieron que había pues una alteración genética con predisposición a desarrollar esa enfermedad. Gracias a estos avances, pues le voy a dar un poco la oportunidad a mis hijas a que tengan también ese tipo de tratamientos en el futuro, ¿no? Estas pruebas. Entonces también es un poco dar visibilidad a todo eso, ¿no? A la importancia un poco pues de la vida saludable, del deporte, de apostar por la investigación, la detección precoz. Yo llevaba pues desde hace 10 años con un programa de revisiones semestrales brutales de control ante los antecedentes familiares, ¿no? Y incluso con esas revisiones semestrales yo me lo noté, si las revisiones iban bien, pero yo misma me noté un pecho como alterado, con dolor. Entonces, aparte de lo que es las revisiones, pues animo a las personas a que nos autoexploremos, a que ante cualquier síntoma pues acudamos a lo que es la sanidad. Y el último mensaje importante es que hay que romper un poco con los tabúes del cáncer, ¿no? Hace años pues una persona que tenía cáncer estaba metida en su casa, tapada, sin dar visibilidad. Hay que apostar también apostar por el deporte, a mostrarnos, a no ocultarnos, porque al final pues por desgracia el cáncer está ahí, ¿no? Hay que aprender a convivir con él y que no se convierta en un tabú, ¿no? Entonces es un poco dar pues todos estos ese abanico de mensajes, ¿no? A la sociedad.
Pues nosotros le deseamos también a Nancy lo mejor en su lucha contra la enfermedad y también en este reto que inicia en Jordania a partir de este sábado. Ya que hablábamos de prevención y sensibilización del cáncer, en Burela celebraban el pasado viernes la primera jornada escolar sobre esta materia. La organizaba la Asociación Esperanza. Su presidenta es Nuria González.
Dende a Asociación Esperanza de Loita e Apoio contra o Cancro de Burela, Realmente xa comenzamos os actos do Día Mundial contra o Cancro de Mama, este día tan importante, 19 de outubro, pois a semana pasada, celebrando o viernes a primeira xornada de sensibilización e prevención do cancro, na que o que se fixo foi unha ponencia xunto con un taller de oncoloxía orientado á prevención do cancro. Estuvo dirixido aos nenos da nosa localidade de sexto de primaria, na que os ponentes foron un equipo de residentes do noso Hospital da Mariña. Realmente a experiencia foi satisfactoria e enriquecedora, todo un éxito, na que os nenos saíron en encantados e, bueno, pues con ganas de repetir. Tamén vamos facer dende a nosa asociación unha donación de 1.500 euros a GEICAM, que é unha asociación coa súa sede en Madrid e un equipo, un grupo referente en investigación clínica, epidemiolóxica e traslacional en cáncer de mama en España e con un reconocido prestixo a nivel internacional. Por último, decir que, como xa ven sendo habitual, teremos dúas mesas de cuestación e información no Hospital da Mariña e outra na Praza do Concello diante do Centro de Saúde.
Además de las mesas de cuestación, se ha instalado tanto en Burela como en Ribadeo de un contenedor rosa de la campaña solidaria de Ecoembes, Recicla Vidrio por Ellas. En el municipio ribadense también se están realizando estos días varias actividades para ayudar a luchar contra el cáncer de mama, de las cuales nos habla la responsable de la asociación aquí en Ribadeo, Tea Martínez.
O próximo evento será o día 22 da Coral Polifónica de Ribadeo, que como todos os anos fan sempre unha actuación a favor da loita contra o cancro. Nesta ocasión, este ano, fixeron xusto nesta data pues, para recaudar fondos para a asociación, neste caso para a loita contra o cancro de mama. Iso será o 22 no teatro. Despois, como todos os anos, tamén se ilumina, fai unha iluminación de rosa do concello e hai, ademais, tamén unha colaboración con a CISA, como sempre, que hai colocadas unhas huchas para a recaudación do cancro de mama en varios comercios de Ribadeo.
Y finalizamos nuestro repaso en Cervo. El ayuntamiento organiza la tradicional andaina por este día en el Peirao de San Ciprián. Será a las 5:30 de la tarde. A continuación se realizará una actividad gratuita de zumba sentao en el Parque Reina Sofía. Escuchamos a la concejal Mali Méndez.
Hemos organizado dos actividades, una es de siempre, a clásica andaina que sale desde o Peirao de San Ciprián. Chegaremos ás fábricas de Salazón, pasaremos ali a foto de familia como a todos os anos e volveremos. En principio sería o Parque Reina Sofía, pero igual cambiamos a ubicación e vimos a Praza dos Campos para ali facer unha actividade nova este ano, que é o Zumba Sentado, o sea, unha actividade con a dificultade, digamos, que baixa. Non sempre queremos dar esta visibilidade. Tamén iluminamos distintos edificios de cor rosa, porque queremos que o rosa xa máis que unha cor. O sea, para nós a rosa é máis que unha cor, imagino que para toda a sociedade en xeral, e queremos dar toda esta visibilidade e intentamos así que todas as veciñas que quedan, que poidan participar. E intentamos, pois, eso, sempre combinar distintas maneiras. Outros anos moito máis atrás, pois, celebrábamos o mellor así con apinchadas, pois, veo a pandemia, cambiamos. O ano pasado fixemos unha charla pues, de saúde, e este ano pues, vamos rematar a andaina con un exercicio, algo que nos parece que está pues, eso, íntimamente ligado co benestar corporal e co benestar das persoas, e sobre todo, cando se padece unha doença deste tipo. Por eso queremos pues, eso, fomentar un pouquinho tamén o deporte bueno, para todas as persoas en xeral, claro.
Y por eso desde Cervo invitan a todos los vecinos a participar en estas actividades de sensibilización y en la medida de lo posible que lo hagan con la camiseta de color rosa que simboliza la lucha contra esta enfermedad.
33 minutos pasan ahora de la 1:00 p.m. Un pequeño tren camino, seguimos contando noticias de nuestra comarca.
En Centro Clínico Ribadeo puede renovar o obtener cualquiera de los siguientes informes médicos psicotécnicos. Permiso de conducir. Realizamos las pruebas de exploración médica y psicotécnica para obtener el informe de aptitud psicofísica que exige la DGT para obtener el carné de conducir. Y en caso de renovación, usted no tiene que desplazarse. Nosotros nos encargamos de todo el trámite. Licencias de armas y animales peligrosos. Realizamos todas las pruebas necesarias de exploración médica
es ecológica para obtener el informe tanto para la obtención como para la renovación.
Operador de grúa.
Examen psicotécnico bajo la supervisión de nuestra plantilla. Te ofrecemos un servicio rápido y cómodo y sin esperas.
También embarcaciones de recreo, licencias de seguridad privada.
Centro Clínico Ribadeo. No espere más y pida su cita llamando al 982 10 64 10.
Y ahora, cuando pasan 34 minutos de la una del mediodía, damos cuenta de otras noticias destacadas en esta jornada de hoy, en este miércoles 19 de octubre. Echamos una ojedita a las actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio de Foce, en diversas obras, de las cuales da cuenta el alcalde focense, Fran Cajoto, y además se pueden realizar gracias a una aportación destacada de la Diputación de Lugo.
Estas obras son posibles gracias a que la Diputación de Lugo pues financia con 544.000 euros algo máis do 70% das obras, os restantes 224.000 euros corren a cargo do concello, e agora é momento de que as empresas interesadas presenten as súas ofertas. Hai de prazo ata o 7 de novembro, e unha vez pois presentadas, resolverase a adxudicación. Son obras moi importantes, e ademais pois continuamos traballando, non? Así, as obras da Costa do Castro vanse reanudar na vindeira semana, van vir as máquinas de estendido do aglomerado para facer a capa que falta, a capa de rodadura, continuar cunha senda formigonada a cera da marxe dereita ata o cemiterio, facer o mirador do Pico do Castro e colocar pois as farolas e o mobiliario urbano que está pendente. Tamén na próxima semana, a comezos da próxima semana, comezarán as obras de renovación do abastecemento en Eduardo Pondal, unha tubería de fibrocemento que vai ser sustituída por unha condición en fundición dúctil de 200 milímetros de diámetro. Aquí sabemos que rachou esa condución en varios momentos, e o que temos que facer é solucionar un problema. Esta obra de Eduardo Pondal de renovación do abastecemento corre a cargo do concello completamente con algo máis de 62.000 euros. Tamén esta semana comezan as obras da pista multideporte do Colexio Cantel, que ademais en horario lectivo vai funcionar para o colexio, fora das horas de clase, para todo o povo. En este caso, as obras xa están adxudicadas á empresa Serviplus Total en 83.777 euros, dos cales a Consellería pon algo máis de 60.000 euros e o Concello os 21.244 euros restantes. E tamén están en marcha as obras de mellora da Sala Bahía, da Sala Multiusos, adxudicadas á empresa Calicanto Obras e Proxectos en máis de 133.000 euros, dos cales o Concello financia casi 100.000 euros e os restantes 40.000 euros a través de fondos europeos xestionados polo Agadic.
Según destaca tamén el regidor, se va a seguir actuando despois, además en estas calles, en las parroquias.
Tamén nas parroquias, xa está a mesa de contratación resolta, dependientes dos últimos trámites para adxudicación en obras de camiños en distintas parroquias por máis de 112.000 euros e tamén obras de saneamento en Mañente por algo máis de 40.000 euros. Seguimos traballando, investindo en Foz, naquelas infraestructuras que están pois máis deterioradas, non?
Pues ahí tenemos otras actuaciones que se seguirán emprendiendo en el municipio focense. Y luego crítica también en este ayuntamiento en Foz. Viene de parte del Partido Popular y está relacionado con servicio de ayuda en el hogar, un servicio muy demandado y muy necesario para las personas que tienen algún tipo de dependencia o tienen una edad más avanzada. Desde el Partido Popular han lamentado que haya salido tan tarde el concurso de ese servicio de ayuda en el hogar y los costes y los problemas que han repercutido, por lo tanto. Pero destacan que ahora es el momento en el que el equipo de gobierno habría acertado. Ahora, dice Castiñeira, que es cuando hacen caso a lo que decía el Partido Popular.
O tempo, unha vez máis, volve a darlle a razón ao Grupo Municipal do Partido Popular. Estamos falando concretamente do Servicio de Axuda no Fogar, que leva máis de 3 anos caducado. Nese sentido, o Partido Popular leva ya reclamando ao gobierno que canto antes actualice ese contrato. De feito, o goberno de Foz, en marzo do ano 2022, levou os pregos para sacar a licitación ese contrato, sin contar co Partido Popular, En ese pleno, pues o Partido Popular dixo que estaba absolutamente desactualizada a memoria sobre a que se baseaba ese prego, unha memoria do ano 2021 que contemplaba pois precios absolutamente desactualizados e custes irreais, moito máis baixos dos custes de servicio a día de hoxe, e que contemplaba pois un IPC que non era o lógico, e incluso que as horas que se preveían pois son moitas menos das que actualmente pois ten autorizadas o goberno. Bueno, daquela o señor alcalde non quixo facernos caso, sigueu adiante coa licitación, bueno, aos poucos meses pois tivo que volvela atrás por diferentes alegacións.
Son las declaraciones de Javier Castiñeira, portavoz del Partido Popular en el municipio de Foz. Pequeño alto en el camino y hablamos también de asuntos de Burela.
A Pancha, a moeda local de Ribadeo, xa está de volta. E o Concello de Ribadeo nesta cuarta edición, agasállate con Panchas.
Xa sabes que os teus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos a esta campaña, que se desenvolverá ata o 31 de decembro.
Faite coas túas panchas na web pancharribadeo.com. Activa o teu panchapeto, merca no comercio local e consume na nosa hostalería.
Orgullosamente Pancha, a moeda local de Ribadeo, xa está de volta.
Hablemos un ratito de cómo están las cosas en Burela. Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular, a Manuel Ruco. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos soportando as inclemencias do tempo. Aquí en Burela, chove, que me
bueno, falta facía, non imos queixarnos agora.
Sí, no, é certo. Bueno, se nos queixamos é difícil despois.
Bueno, é que en realidad ninguén está contento nunca co tempo. Eu a primeira, pero bueno, hai que tirar para adiante. A ver, contenos, porque hai algo no que moitas persoas están descontentas no seu concello, ademais, dende fai bastante tempo xa, con eses arranxos, esas obras que se están a levar adiante na Rúa Rosalía de Castro. Parece que se están a retrasar. Outro día falábamos precisamente con responsables dos comercios, e se queixaban porque viña moita menos xente, estaba moi complicado a chegarse a eles, e supoño que tamén hai problemas de seguridade.
Sí, é que, de feito, ahora mismo é un dos temas máis candentes en Burela. No referente ás desfeitas de máis actualidade fomentadas polo goberno de Llano, sen dúbida, a obra da Rosalía de Castro, á altura do parque, é a máis de moda agora mesmo. Un novo despropósito na execución dunha obra promovida polo goberno de Llano, e que, a pesar das múltiples denuncias públicas feitas polos propietarios de negocios, polos veciños e veciñas do tramo afectado, o seu goberno non parece permanecer impasible. Moi ao estilo, por outro lado, do goberno de Pedro Sánchez de Madrid. Parece que ata niso o queren emular. De feito, a toda agora non parece afectar esas numerosas caídas de viandantes ou varias que circulaban polo entorno das obras, nin o descenso salvaxe na facturación dos negocios afectados. Segundo nos indican os propios comerciantes, entre un 70 e un 80%, segundo os casos. E todo elo dende que se iniciaron as obras. Tampouco pareceu afectarles nin ao señor Llano, nin ao seu concelleiro de obras, o señor Ramiro Fernández, que é o responsable, ao fin e ao cabo, o feito de que a obra non cumpra coa normativa vixente no referente á sinalización da mesma, o que, en caso dun accidente grave, podería acarrear un problema moi serio non só á empresa concesionaria, senón tamén ao propio promotor, neste caso o Concello de Burela. Neste sentido, o Grupo Municipal Popular vende solicitar por escrito unha copia do proxecto de seguridade da obra a semana pasada, ainda que, sinceramente, non confiamos moito en que o mesmo apareza, porque estamos convencidos de que a obra non se xusta ao mesmo. E se aparece, a responsabilidade civil a que se enfrontaría o Concello sería totalmente injustificable para calcar a goberno local que se precie. De paso, Juana, isto viría a demostrar, unha vez máis, o que vamos dicindo dentro do Grupo Municipal Popular durante todo este mandato. O señor Llano e os concelleiros do seu goberno, pouco ou nada lles importa, nin a seguridade dos veciños, nin a economía dos negocios da nosa vila. Esperemos que, tras as presións exercidas pola nosa formación e polos comerciantes da zona afectada, cumpran co que lles prometeu na reunión que parece ser que celebrou onte martes a petición dos propios comerciantes, porque o señor Llano, a pesar de atravesar a zona en obras todos os días, nin se dignou a pasar a falar cos mesmos ni unha soa vez. Nela parece ser que lles indicou que ia variar o sentido da circulación na rúa Nosa Señora do Carme, e que ia dar orde de abrir o acceso para os veciños dos edificios colindantes a coa obra, habilitando de paso estruturas de acceso aos portais e aos comercios para que non caeran máis veciños. Todo elo complementado coa presencia da policía local. E realmente, é sorprendente que estas cuestións non se tiveran en conta dentro do comezo da obra. Pero bueno, estaremos á expectativa.
Outro tema tamén importante, moi importante para a localidade de Burela, que foi dende fai anos o asunto da auga. Como van eses papeleos, as xestións e demais que se teñen que realizar de cara a Edar, a estación depuradora?
Sí, de feito, no pleno de principios deste mes de outubro, o goberno local deu, unha vez máis, mostras dun cinismo absoluto. Cando no punto que se dedicou a estación depuradora de Burela, se queixaron do retraso na execución da obra. Unha obra, por certo, que está en prazo, e que é un compromiso da Xunta de Galicia con Burela, e na que nos implicamos dentro do Partido Popular local de forma persoal. E o cinismo neste caso, Juana, ben derivado de que o alcalde Llano se queixou amargamente dese retraso, cando eles están a colaborar para que a obra non avance. Ao non remitirlle a documentación que lle requeriu Augas de Galicia, xa hai máis de 6 meses. Na mentres, esta documentación non sexa remitida, a tramitación da obra non pode continuar. Pero ainda digo máis, a coroación absoluta como cínicos chega aos mesmos do goberno local, aos membros do goberno local, ao demostrar nulo interese na execución deste proxecto, xa que este pasado venres foron convocados a unha reunión na delegación de Lugo para pôr puntos en común de cara a nova lei do litoral de Galicia, na que en Burela se ven afectadas ata, creo lembrar, 48 edificacións, entre elas a Edar, ou, por exemplo, a grada de campo de fútbol da Marosa. E dende o goberno socialista de Burela non se dignou a aparecer ninguén en dita reunión, cando dende outros concellos da Mariña sí se presentaron para interesarse, para intentar defender tamén de forma posible os intereses dos seus vecinos. Isto pon de relevo, ao noso xuicio, o interese que experta no goberno socialista de Llano a defensa dos intereses de Burela. Segundo demostrado, dito interese nulo. Despois que non se queixen cando veñan maldadas, porque eles, os concelleiros e concelleiras do goberno socialista, non estiveron cando tiñan que estar.
Un tema complexo, entón, sobre todo se se veía afectada tamén por esa lei do litoral. Tenemos que estar pendentes dese asunto. Sigamos con outros asuntos. Precisamente outro día facían vostedes un par de propostas no último pleno da corporación. Correcto. Unha delas, bueno, tipo sorte no pleno, pero non ten sorte na vida real, que é o asunto do veto a pescada de fondo, ¿no? E a outra tamén a petición que facían vostedes de que se regularizara unha situación coa empresa Alcoa pola cesión duns terreos para estación ambiental. Que pasó con isto tamén?
Efectivamente, no primeiro caso presentamos, tamén é certo que o presentaron as outras formacións, a pesar de que nos propuxamos presentar unha moción conxunta, non quixeron facelo. O Grupo Municipal Popular presentou unha moción que foi ratificada por todos os grupos para dar apoio institucional a algo que ao noso xuicio o merece. Estamos a falar da inxusta decisión unilateral da Comisión Europea no referente a vetar a pesca de fondo en numerosas zonas que son caladoiros para a flota de Burela. Desta forma, damos resposta dende o máximo órgano do goberno do Concello, entre outros, ao comisario Sinquevicius, promotor da iniciativa de promulgar o veto. E debemos lembrar, membro do Grupo dos Verdes en Europa, grupo ao que pertence a eurodiputada Ana Miranda, do BNG, e que, ata onde nos sabemos, aínda non abandonou dito grupo. E deixamos ben claro, dende o Grupo Municipal Popular, que nos opoñemos frontalmente a esta decisión que pode acelerar o desmantelamento dunha parte fundamental da economía da nosa vila. E por outra banda, tamén, no referente ao convenio de Alcoa, conseguimos que, por fin, se ratificara un acordo firme para que a estación de medición ambiental que a empresa privada Alcoa instalou en terreos municipais, hai xa un ano prácticamente, para que esa estación estivera vencellada co Concello mediante un convenio, dando solución á irregularidade manifesta que se viña levando a cabo dende que se instalou a finais do ano pasado, sen ningún tipo de acordo entre o Concello e dita empresa, algo totalmente anómalo que sí ou sí se tiña que resolver. Neste sentido, o Concello gobernado polo señor Llano tivo case que un ano para resolverlo, pero non foi quen de facelo. E por iso o Grupo Municipal Popular que a proposta elevada a pleno e que finalmente saiu para adiante, co apoio de outras formacións.
Pois aí temos, entón, eses asuntos. Falemos para rematar dun par de asuntos, se pode ser, bueno, pues un boquiño breve, que se nos vai acabando o tempo. O tema da adxudicación do servizo de axuda no fogar, sinalan vostedes que sae máis caro para todos os veciños pola renuncia das empresas primeiras que estaban aí na lista, ou como é?
Sí, é que, efectivamente, máis alá das visitas preelectorais que están a facer dentro do Concello a diferentes asociacións da nosa vila para tratar de facer un lavado da imaxe ante a cita do vindeiro maio, Dende o Grupo Municipal Popular temos que denunciar a incapacidade manifesta demostrada ao longo de todo este mandato na tramitación de calquera expediente por parte do actual goberno local. Como ben dicías, na tramitación do Servicio de Xenón do Fogar renunciaron ata 4 empresas, algo totalmente anómalo. Non quixeron asumir ese servicio. E todas polo mesmo. O goberno local é incapaz de tramitar a tempo a adxudicación de servicios e obras. De aí que os prezos se disparen e as empresas deban renunciar á oferta presentada. Aínda que no caso do Servicio de Xenón do Fogar é sorprendente, sobre todo, que o mesmo saia moito máis barato noutros concellos moito máis extensos que a Burela, coa problemática que iso implica. Por exemplo, un 23% máis barato por hora nun concello 47 veces máis grande que Burela, como é o caso de Vilalba. Isto é algo dificilmente explicable para os veciños e veciñas de Burela. O prezo nesta adxudicación, debido a este retraso, estas renuncias, incrementouse en case que 30.000 euros ao ano para os veciños e veciñas da nosa vila.
Pois aí temos un análise de actualidade de asuntos destacados para os veciños e os habitantes do Concello de Burela, feito dende o Partido Popular polo portavoz, por Manuel Rouco. Gracias por estar hoxe con nós. Que pase vostede un bo día de choiva.
Moitísimas gracias a ti, Juana. Un saludo.
En estos próximos 10 minutitos vamos a hacer un repaso rápido y actualización también de la información de esta jornada de hoy.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada de hoy, miércoles 19 de octubre, con temperaturas elevadas, 22 grados. Ahora los cielos un poquito más despejados en Ribadeo, que nos ha acompañado la lluvia esta mañana. A primera hora de la mañana nos han acompañado los truenos, igual que esta noche, y parece que la tarde quedaría con nubes y claros, según Meteo Galicia. Pero para mañana dan nuevamente lluvia y vientos. Vientos fuertes del suroeste mañana por la tarde y por la noche, junto con la lluvia, y temperaturas de hasta 23 grados centígrados. Por ejemplo, según se ha captado en la estación meteorológica de Penedo do Galo, esta mañana a las 8 y 10 de la mañana en Viveiro, en Penedo do Galo, se han registrado rachas de viento de 106 kilómetros por hora. Debido a ese temporal que tenemos encima, bueno, esa borrasca que se llama Armán, como decimos últimamente, pues conocemos el nombre de todas las borrascas cuando pasan por aquí. Además, en esta jornada de hoy, en materia de tráfico, también recuerda que hay un poco de dificultad para conducir el autovía del Cantábrico, más o menos ahí en la zona de Veiga de Santo Tomé o en la zona de Someiro. Es por culpa de las rachas de viento, de las fuertes rachas de viento que pueden desestabilizar ahí la circulación y, por lo tanto, recomiendan un poquito de precaución. Y en materia de sucesos, destacar un par de accidentes que han tenido lugar en Cervo. Uno de ellos a primera hora de la mañana, antes de las 8, dos coches han colisionado a la altura de la Rúa da Costa en Lieiro y como consecuencia dos personas han sufrido heridas leves. Han sido trasladadas al Hospital da Mariña. Y posteriormente, sobre las 11 de la mañana, también en Cervo, en el polígono de Cuiña, un peatón ha sido alcanzado por una furgoneta. Ha resultado atropellado por la furgoneta y ha tenido que ser trasladado igualmente al Hospital da Mariña. A falta de 8 minutos para la 1 del mediodía, te vamos a contar o a poner un poquito al día sobre esas actuaciones o esas noticias pertinentes en este día de hoy, en que se conmemora el Día contra el Cáncer de Mama. Baru Domínguez.
Y empezamos en Foz o en Jordania, porque tenemos que hablar de la historia de una focense, Nancy Rego, que superó esta enfermedad y que ahora se embarca en un reto extremo durante 2 semanas. Nancy nos cuenta las actividades que desarrollará a partir de este sábado en el país asiático.
A nivel familiar, es el tercer caso de cáncer de mama en la familia y en mi caso me realizaron pruebas genéticas y vieron que había pues una alteración genética con predisposición a desarrollar esa enfermedad. Gracias a estos avances, pues le voy a dar un poco la oportunidad a mis hijas a que tengan también ese tipo de tratamientos en el futuro, ¿no? Estas pruebas. Entonces también es un poco dar visibilidad a todo eso, ¿no? A la importancia un poco pues de la vida saludable, del deporte, de apostar por la investigación, la detección precoz. Vamos durante 2 semanas y las disciplinas que tocamos son 4. Empezamos con un rappel, que es un descenso vertical de una pared de 900 metros con 3 paradas. Luego tenemos 4 jornadas de bicicleta, vamos a recorrernos de norte a sur, pues todo lo que es el país de Jordania, para terminar en Petra, ¿no? Vamos a llegar a Petra ahí pedaleando. Luego a continuación tenemos también 3 días de escalada en la zona del Wadi Rum, del desierto del Wadi Rum, y terminamos en Aqaba, con una jornada de submarinismo, ¿no?
Pues esa aventura en la que le deseamos lo mejor a Nancy Rego. Hablamos de cositas que nos quedan más cerca. En Burela celebraron el viernes la primera jornada escolar de prevención y sensibilización del cáncer. La organizó la Asociación Esperanza en colaboración con voluntarios de Alcoa. Escuchamos a Nuria González, que es presidenta de esta asociación.
Lo que se fixo foi unha ponencia xunto con un taller de oncoloxía orientado á prevención do cancro. Estuvo dirixido aos nenos da nosa localidade de sexto de primaria, na que os ponentes foron un equipo de residentes do noso Hospital da Mariña. Realmente a experiencia foi satisfactoria e enriquecedora, todo un éxito, na que os nenos saíron encantados e, bueno, pues con ganas de repetir. Tamén vamos facer dende a nosa asociación unha donación de 1.500 euros a GEICAM, que é unha asociación coa súa sede en Madrid e un equipo, un grupo referente en investigación clínica, epidemiolóxica e translacional en cáncer de mama en España.
Y en Ribadeo se están realizando también durante estos días varias actividades para ayudar a luchar contra el cáncer de mama, de las cuales nos habla Tea Martínez.
O próximo evento será o día 22 da Coral Polifónica de Ribadeo, que como todos os anos fan sempre unha actuación a favor da loita contra o cancro. Nesta ocasión, este ano, fixeron xusto nesta data pues, para recaudar fondos para a asociación, neste caso para a loita contra o cancro de mama. Hai ademais tamén unha colaboración con a FISA, como sempre, que hai colocadas unhas huchas para a recaudación do cancro de mama en varios comercios de Ribadeo.
Y en Cervo organizan la tradicional andaina, que saldrá a las 5:30 del puerto de San Ciprián. A continuación, una actividad gratuita de zumba sentado, que puede ser en el Parque Reina Sofía o en la Plaza Dos Campos. Ya veremos. Afortunadamente, ya ha salido el sol y se podrá realizar. Escuchamos a la concejal Mali Méndez.
Hemos organizado dos actividades, una es de centre, a clásica andaina, que sale desde o Peirao de San Ciprián. Llegaremos a las fábricas de Salazón, haceremos allí a foto de familia como a todos los años y volveremos. En principio sería o Parque Reina Sofía, pero igual cambiamos a ubicación y vimos a Praza dos Campos para allí hacer una actividad de nuevo este año, que o Zumba Sentado, o sea, una actividad con una dificultad, digamos, que baixa.
En Cervo iluminan también varios edificios de rosa para sensibilizar contra la lucha contra el cáncer de mama. También lo hacen en Viveiro. Iluminan en este caso, como es habitual, la puerta de Carlos V. Ya que hablamos de cuestiones solidarias, seguimos en la ciudad de Landro, donde continúa el certamen Superarte. De la actividad de hoy nos habla la concejala de Cultura, Lara Fernández Noriega.
Tenemos un faladoiro de alimentación para alimentar las capacidades, puesto que podéis vivir dentro do noso corpo o mellor posible, pois tamén pois nos vai axudar a vivir mellor, non? Sobre todo pois esas cousas que non debemos de comer para que pois non ter intoxicado o noso corpo, pois tamén nos axuda a vivir mellor, ¿no? Entonces temos un faladoiro pois tanto para público en xeral como para persoas que traballen con usuarios con diversidade funcional, pois para dotar de ferramentas tamén neste ámbito.
Pues la salud, como no podía ser de otra forma, protagonista en este Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
3 minutos para las 2 de la tarde.
En noviembre, merca gratis no comercio de Foz. Hacia Foz CCA sorteará 2.000 euros en vales entre aquelas persoas que fagan as súas compras nos establecementos adheridos a esta campaña ata o 29 de outubro. Participa cubrindo o teu boleto e en novembro as túas compras poden sairche gratis. Sorteo o día 4. Organiza Hacia Foz CCA. Patrocina Concello de Foz. Colabora Xunta de Galicia.
Continuamos. Un juzgado de Lugo ha impuesto 18 meses de cárcel a una vecina de Ribadeo, dueña de un perro que murió de hambre. Según recoge la sentencia, lo tuvo encerrado con el bozal constantemente puesto durante semanas e incluso meses, causándole la muerte por inanición. Contra esta sentencia, que pues ha decidido que son 18 meses de cárcel y además 4 años de inhabilitación para esta persona para trabajar o tener animales, se puede presentar recurso por el momento. Otros temas temas que también nos marcan la jornada de hoy están relacionados con el occidente asturiano, porque el consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha visitado la zona de Boal y haya querido dejar el compromiso bien claro y firme del Principado con la carretera AS-12, aunque lleva sus pasos y hay que seguir cada uno de ellos. Ya dijeron en su momento que iba para 10 o 12 años.
Tenemos que poder integrar en los presupuestos del Principado, eso fue lo primero, tener tramitación ambiental y ahora tener cada uno de los proyectos técnicos para ir avanzando en cada tramo. Es decir, el cálculo que hacíamos siempre era ese, ¿no? El que necesitaríamos unos 8, incluso 10 años para completar los trabajos, ¿no? Pero lo importante es que cada paso se esté dando, que el compromiso es firme, que hay consenso, que no es algo que, digamos, dependa del ciclo electoral, sino que tenga un ciclo más allá de eso y que lo compartamos todos. Ahora nos toca a nosotros empujar y tocará seguramente en las siguientes legislaturas seguir haciendo.
Y otras obras, en este caso de vuelta a la Mariña Lucense y en Burela, son las de la calle Rosalía de Castro, que ya llevan más de un mes, están ocasionando muchos trastornos, algún que otro problema de seguridad y caídas de los peatones, y desde el Partido Popular solicitan el informe de seguridad de ese proyecto, algo que creen que ya deberían conocer y que debería estar hecho. Escuchamos a Manuel Rocco, portavoz del PP.
Me parece ser que les indicou que ia variar o sentido de circulación na rúa Nosa Señora do Carme e que ia dar orde de abrir o acceso para os veciños dos edificios colindantes a coa obra, habilitando de paso estruturas de acceso aos portais. O Grupo Municipal Popular vende solicitar por escrito unha copia do proxecto de seguridade da obra a semana pasada, ainda que sinceramente non confiamos moito en que o mesmo apareza, porque estamos convencidos de que a obra non se xusta ao mesmo.
Pois aí quedan as declaraciones del Popular. Continúa informado en COPE.